grandes personajes. Shigeru Miyamoto. Nacido en noviembre de 1952 en Sonobe de Kioto, Japón, Shigeru es criado estrictamente por padres profesores, manifestando interés desde pequeño por dibujar y pintar, principalmente obteniendo inspiración de películas animadas de Disney. Con espíritu aventurero, solía explorar los alrededores de su hogar, visitando bosques, cuevas y lagos. Era un niño curioso y creativo. A sus 18 años, Miyamoto estudió diseño industrial, carrera en la que estaría 5 años, para luego involucrarse en el diseño y producción de juguetes. Sin embargo, gracias a un contacto de su padre, comenzaría a trabajar para Hiroshi Yamauchi, quien era en ese entonces el presidente de Nintendo, siendo contratado como artista del personal, pintando paneles en máquinas de arcade. Al poco tiempo, Nintendo comenzaría a ramificarse, lo que haría que Miyamoto trabajara en el diseño del primer videojuego arcade de la compañía, Sheriff, juego que obtendría malos resultados debido al poco interés de los consumidores. La crisis de Atari y Warner Bros. Ya había sucedido. La mayoría de los juegos eran iguales, aburridos y sin originalidad. Los videojuegos parecían haber llegado al fin de su existencia, como una simple moda pasajera. Años después, Yamauchi les encomienda la misión de crear un juego de arcade que reviviera a la industria a Junkei Yokoi, ingeniero principal de la compañía, y a Shigeru Miyamoto, en quien depositaría toda su confianza. Miyamoto comenzó primero con la planificación de la historia del juego, cosa que jamás había hecho. Miyamoto tuvo varios problemas, pues quería que su juego contara con niveles diferentes, animaciones que reaccionaran a diferentes situaciones y personajes de diferentes tamaños, todas cosas nunca antes vistas. Pero con trabajo, lo logró, lanzando Donkey Kong, juego con un éxito impresionante y que le daría a la industria nuevos aires. El resto es historia. Shigeru Miyamoto comenzó poco a poco a tener más relevancia en la compañía y en la industria entera, creando posteriormente Mario Bros. Padre además de emblemáticas franquicias de Nintendo, como The Legend of Zelda, Duck Hunt, Ice Climber, Star Fox, F-Zero y Pikmin, siendo el cerebro detrás de los Mii, del Wii, DS, Wii U y 3DS, siendo considerado hoy como el padre de los videojuegos modernos, reconocido por su estilo de trabajo único, juegos basados en sus experiencias personales y creatividad carente de violencia en sus creaciones. Shigeru Miyamoto, el Walt Disney de los videojuegos. Grandes personajes, grandes historias.
Bueno, bienvenidos al núcleo del episodio, la parte central del episodio de Diario Gamers, donde tratamos...
La parte gruesa.
Donde tratamos el tema en que nos explayamos y hablamos hasta más no poder. En el episodio de hoy tenemos, ¿qué le depara el futuro a la industria de los videojuegos? Hay que decir desde un comienzo que la industria de los videojuegos es, de entre todas, una de las más jóvenes, pero ha cambiado mucho, desde como era hace 20 años atrás, a cómo es ahora, a cómo serán 10 años más, ha sufrido muchos cambios. Quiero saber entonces un poco tu opinión, Nemesis.
Yo creo que la digitalización de contenidos ya se está tomando cada vez más fuerza en la industria de los videojuegos. O sea, de partida ya ahora hay tiendas online que te ofrecen productos exclusivos en sus tiendas. Vemos el mismo caso de Fez, que tuvimos la oportunidad de descargarlo, ese juego no llega a tienda. El I'm Alive también, o sea, hay como un tema de industria que va migrando. Bueno, ya empecé siempre como que va marcando pautas. Yo siento que el PC es como la consola que va como 2 años desfasada un poco con las consolas caseras. O sea, el PC fue tú podías jugar online en PC hace mucho tiempo, pero el online llegó con fuerza a esta generación de consolas. Y ahora, ¿qué es lo que tiene ahora el PC como fuerte? La digitalización. O sea, Steam se ha comido una gran cantidad de... Ahora el Steam es como la manera que tú tienes de tener el juego en PC, pues es una biblioteca gigante. O sea, pensar en juegos físicos de PC ya no es tanto.
¿Están entonces los juegos de retail o físicos ya pasando de moda, de frentón?
No sé si pasando de moda, yo creo que va a pasar algo que pasa con el tema de los cómics. Que si bien la industria de los cómics o de las revistas digitales existe y hay mucha gente que prefiere usarla, sigue habiendo gente que en realidad prefiere tener su formato físico. onda tener el papelito del cómic o leerlo por la mañana. Yo creo que va a seguir gente, habiendo gente que prefiere el tema de tener su juego, de tener el CD y todo el cuento. Con un pro muy grande que puede ser, que es lo que pasa ahora con los juegos de PC. Que un juego de PC sale una fecha, no sé, 6 de julio, por ejemplo, pero el formato físico se demora 2 o 3 meses en salir. Y es porque en realidad no les conviene tanto hacer un formato físico, porque pierden, no sé, pues manufactura del famoso CD, del Blu-ray, de lo que queráis, de la cajita, de todo el cuento, del traerlo, entonces ya, como que se suman muchos contras para el producto, entonces en realidad lo hacen porque hay gente que todavía los va a comprar. Pero onda, el que termina ganando es el que lo puede comprar ahí de manera digital y lo tiene el día uno y se olvida de todo.
Pero esto se refleja en las lucas, lo que cuesta realmente el juego, ¿no?
Yo siempre he sentido que la gente que hace el juego siempre gana mucho más. O sea, que el tema de que lleguen caro es una cuestión netamente como por, no sé, por convención. Fijan unos precios estándares para vender el juego y chao.
Bueno, date un ejemplo, yo estaba entre comprar el Marvel vs. Capcom, el Ultimate de PS Vita online o comprarlo físico. Y online costaba $40 y físico costaba aquí en Chile 25 lucas. Entonces tampoco veía que realmente por una diferencia de 5 lucas podías tener...
Pero es que ese es un tema que va más ligado al lanzamiento del juego. No tanto a la conveniencia de tener el juego. Onda, cuando un juego es nuevo, tiene un valor agregado de por sí por ser nuevo. Onda, Diablo, lo vuelvo a citar, pero Diablo, el Diablo digital y el Diablo físico valen lo mismo. No hay una diferencia, y es porque es nuevo, ¿cachai? Es porque está fresco, porque la gente lo quiere. Entonces la gente va a pagar igual, la misma cantidad que en el formato físico por poder tenerlo. Pero es mucho más fácil que en un formato digital tú lances promociones relámpago como lo hace Steam, que Steam tiene juegos a $1, por ejemplo.
Steam es un ejemplo a seguir.
¿Cuándo vaya a haber un juego a $1, que son como 600 pesos, más o menos? 700, no sé, si queréis que pasó por otra mano, no sé. Acá es imposible, pues no, nunca vaya a haber, no sé, tal vez un... Por tirarte una idea loca, en 3, 2 años más, tener un Team Fortress a 600 pesos. Es imposible, va a seguir en 5.000, también 10.000, cosas así.
Eso ya está como establecido el tema digital y el online. Es tanto así que durante toda esta generación de consolas, a Wii, aparte de que se lo reprochaba por las gráficas, uno de los mayores temas siempre fue el online, que no tenía un sistema lo suficientemente robusto para satisfacer la necesidad de los videojugadores de hoy en día. Esto se supone que se quiere arreglar con el Wii U. El Wii U se ve como una consola de siguiente generación, aprovechemos. ¿Es el futuro de los videojuegos?
Mira, yo personalmente creo que Nintendo está haciendo las cosas bien y mal. La está haciendo mal en el sentido de realmente de no está complaciendo mucho a los fans, no lo está prestando tal vez la atención que se merecen, en el sentido de que ya vemos que Wii U se viene con todo, con un nuevo control, pero ya vimos lo que pasó con Wii. Aprendimos de la experiencia que tuvimos con la Wii, que, no sé, pues, antes de que salga la consola ya algunos desarrolladores de juegos, ahora sobre todo que se habla mucho del nuevo motor gráfico en Unreal 4, ya digamos se confirmó por parte de los desarrolladores de Epic Games que Wii U no soporta el Unreal 4. Entonces ya sabemos que en el futuro, si bien podría salir un año más, por ejemplo, sería una nueva versión de PlayStation o de Xbox, van a haber muchos juegos que no, tal vez no van a poder ser compatibles con Wii U en su totalidad gráfica. Ahora, ¿qué pasa con el jugador de Nintendo en este momento hoy día? Tú tienes una Wii y estás jugando Hot Pursuit, y estás jugando un Hot Pursuit de cartón. Y tú ves, por ejemplo, a tu amigo que tiene la PS3, la Xbox, y ves que está jugando el tremendo juego, y tú estás jugando algo peor que lo que jugaste en GameCube, tanto en contenido y jugabilidad. Entonces, por ese lado, no sé, yo creo que Nintendo por ese lado lo está haciendo mal. La experiencia de Nintendo con la Wii, nos vendieron un GameCube por casi 10 años. Netamente, la novedad del control nuevo. Realmente Wii U se acerca a lo que hay hoy en día, pero tal vez pensando en el mañana, si sale algo mejor, tal vez, como le comentaba a Nemesis de antes, Nintendo es como el curado porfiado. Es como no quieren aprender de que para apegarse a la industria igualmente tienen que tener un buen apartado tecnológico, independiente del precio que puedan sacar, el tema del control. Ya vimos la revolución con la Wii que pegó un tiempo, entre comillas, porque después finalmente todos terminamos jugando con el control clásico, con el control de GameCube, pero... Hoy en día, cuando ya el control de movimiento es algo casi normal para todas las consolas, yo creo que Nintendo debería haberse preocupado más en haber optimizado el hardware de la consola por sobre las prestaciones de software, de control. Creo que podrían llegar a quedar cortos en el futuro.
Pero eso sí, creo que lo del que no corre el Unreal 4 no está tan confirmado, como que dieron como luces. Pero no se sabe, y como sabemos que Nintendo también se secretea y no sé qué. Si es que fuera así, es una gran pérdida, porque realmente si hay algo que podemos decir con seguridad que es el futuro en los videojuegos, por lo menos en los años próximos, es el Unreal 4, ese motor gráfico.
Claro.
Porque ha marcado pautas durante los últimos años y seguirán marcándolas.
O sea, la generación de ahora de Unreal, pues, o sea, perdóname, po.
Cambió el sentido de la industria.
No. Es irreal.
Es irreal, totalmente. Ahora, si bien Nintendo, podemos decir que nos vende mucho su gloria con la consola con 3DS, ya está un poquito más sentando cabeza. Yo creo que 3DS es una excelente consola, que ya tiene de la mano el online que tenía con DS, pero mejor. Que ya tiene la digitalización de contenido. Piensa que hace muy poco pudieron sacar un parche para el Mario Kart.
Sí, sí.
O sea, actualización en el fondo, cosa que en Wii nunca íbamos a ver. Para poder solucionar el problema del Zelda tuvieron que hacer un rollo más o menos, bajar un canal aparte y todo el cuento. Cosa que con una actualización se solucionaba al tiro, por así decirlo. Entonces, hay caminos que recorre así como el camino a piedra Nintendo, pero yo creo que con 3DS tiene un cimiento bastante bueno.
Mira, yo con 3DS no sé si es tan revolucionario, no sé cuánta gente ocupará el 3D. Personalmente yo sí lo ocupo. Creo, y según tengo entendido, no mucha gente lo ocupa porque le molesta. A ti, por ejemplo, Nexus.
Sí, pero yo no le quito puntos, si bien se llama 3DS.
Espérate, no, si está.
Yo no le quito
un comentario más global.
Por favor, continúa.
Que la gracia de la Nintendo 3DS es que es un producto muy sólido, es muy inteligente la manera en la que lo pensaron. La consola va acompañada de los juegos, o sea, es como un total. Los juegos sacan provecho de las tecnologías, la consola saca provecho de los juegos. Es todo un producto muy sólido. En cambio la PS Vita, yo creo que el mayor problema que tiene la PS Vita es que es una pieza de hardware impresionante. O sea, tres veces mejor, ponte tú, que la 3DS. Pero como producto, no es muy sólido. O sea, tiene, de las características que tiene, no sé, ponte tú, tiene 10 características principales. Los juegos deben ocupar 3.
Mira, yo sí. que tuve la oportunidad de tener las dos consolas en la casa. Yo la verdad jugaba con las dos. Ya, obviamente la 3DS... Ahora, ya por el largo camino que ha recorrido, que ya casi un año, obviamente va a tener mayor catálogo. Recordemos cuando recién salió la 3DS y los que la compramos con el lanzamiento, había muy poco que jugar.
Prácticamente nada.
Si mal recuerdo, la Edge no estaba habilitada, había muy poco que jugar. Los juegos AR duraban un día.
Y ahí, no, y ojo, y ahí que le daba la vida a la 3DS eran las otras opciones, pues no el jugar con la 3DS, claro. Sino lo que te envolvía la 3DS, el Street Pass, por ejemplo, los puzzles. Claro.
El Street Pass que parece una tontería a primera vista, pero en realidad es muy entretenido.
Y era eso lo que te hacía aprender la consola todos los días.
Claro, ahora yo por ejemplo con la PS Vita me pasó que la PS Vita, el Near, el Street Pass de Sony, se localizaba por GPS. Yo me encontraba con gente caminando y también con gente en mi radio de conexión a internet. Entonces de repente yo estaba jugando Mario vs Capcom y de momento me llegaba, no sé, por el Belgium Dorado, que lo mandó, no sé, por un tipo que se cruzó por Fran Roa con departamental. Entonces yo igual encontré interesante esa competitividad. Ahora la 3DS, no sé, por el tema de la eShop, hay unos juegos que son 2D muy baratos y son maravillosos, o sea... Además de que puedes descargar también los juegos de Sayware, que hay.
Llega la digitalización, llega como con bombo y platillo. Llega claro. Bien. ¿Sí?
La 3DS tuvo esta polémica de bloqueo regional. Eso puede que sea también parte del futuro de los videojuegos, como empezar a restringir más, no solamente en bloqueo regional, sino por ejemplo en sistemas antipiratería, que se ha dicho que van a tener las próximas consolas, o sistemas incluso anti juegos de segunda mano. Que eso sí que sería un escándalo, como lo conocemos hoy día, no poder vender tu juego, porque nadie te lo aceptaría.
Sí, yo creo que por ahí están errando un poco.
O sea, no se sabe, pero...
Pero por en general, los pases online es un claro ejemplo de que la industria, no sé, pues Sony en este caso, que es como el que tiene EA también, como que ven como la segunda mano como algo malo, entonces agregan estos pases online para que cuando alguien lo compre segunda mano no pueda jugar online, más como acotando un poco el consumidor. Yo no lo encuentro tan bueno, siento que en el fondo no ganan y no pierden ellos, el perjudicado principal es como el consumidor, el que quiere comprar su juego, que no tiene las lucas para acceder a él, para poder conocerlo, y que lo tiene que comprar usado, pero pierde una calidad de juego y puede que encuentre que el juego es malo porque no conoce todas las opciones del juego y a la larga después ya no termina comprando más de ese tipo de juego. Pongamos un ejemplo, el Resistance, que no es una franquicia que pegue tanto, pero si tú le quitas el online al Resistance y una persona se compra el Resistance y no lo juega online y no le gustó para nada el Resistance porque la campaña no le cargó y pensemos que tiene un online increíble, esa persona se quedó sin conocer el online del Resistance y cuando salga el nuevo Resistance no lo van a llamar porque jugó un Resistance que no le gustó y prefiere comprar,
o sea, su lucas. Por eso le doy toda la razón, pero también hay que tener en cuenta de que esto es un negocio, o sea, el trasfondo del entretenimiento es el tremendo negocio. Sobre todo la generación que creció con los videojuegos, hoy en día la mayoría son adultos, son papás, trabajan y pueden costear consolas caras, accesorios caros, juegos caros, y ellos como compañía ven eso. Es muy poco hoy día, incluso si tú te fijas la biblioteca de videojuegos que hay ahora, a diferencia de cuando nosotros éramos chicos, la mayoría de los juegos cuando éramos chicos eran tipo kids to adult. Uh-huh. Era para todo público y había muy pocos juegos y para gente madura, pero hoy en día se revierte la tortilla y te cuesta encontrar juegos para niños.
Es al revés. Pero es que llega un género que no se conocía antes. Antes el juego era algo que te entretenía nomás. Era algo como pasar el rato. Ahora ya el juego involucra muchas más cosas.
Claro, ahora, a lo que iba es que, por ejemplo, no sé, cuando sale una nueva generación de consola, cuando, no sé, estás petado de plata y tú pescáis de repente tu consola antigua con todos los juegos y vas y los vendís por internet. Le sacáis muchas lucas y te alcanzas a comprarte la consola nueva, para darte un ejemplo.
O la mitad o el pie, lo que quieras.
Pero todos esos juegos que tú dejaste ahí volando en el aire, que los vendiste, se van a seguir revendiendo tal vez por cuánto tiempo más, ¿cachai? Y tal vez ahí donde las empresas ven la pérdida, ¿cachai? Que de repente, no sé, pues, lo vendí 5 lucas más barato que nuevo y muchas veces la gente los compra 5 lucas más barato que lo que estaba nuevo, ¿cachai?
Y pierdes un medio de difusión igual, para ser conocido a tu producto.
Lo mismo con la piratería, que lo he dicho tantas veces, porque hay muchos desarrolladores que les gusta la piratería porque hace que el juego se difunda.
Sí, ahora, claramente el tema de la revolución de contenidos digitales, de poder comprar todo en línea, un juego completo en línea. Nosotros siempre dijimos, el tema de la piratería, yo no pirataría si tuviese un acceso a un precio adecuado al producto. Si logran sacar un precio, digamos, que sea adecuado, un contenido en línea, yo creo que, no sé, de repente un precio por un juego que tú podías pagar es 40 lucas. Claro, estáis conscientes que estáis pagando la exportación, la centralización, el folleto que ahora casi no traen, pero estáis pagando el arte, o sea, digamos, la impresión, estáis pagando todo, ¿cachai? Entonces, obviamente, si realmente es un juego que cuesta 40 lucas hoy en día en una tienda, que te cueste 20, yo creo que no es tan descabellado, tomando en cuenta de que estáis ahorrándole a todo ello. Todo un tema de distribución.
Pasa algo parecido con el PES. Ahora, el PES siempre estuvo caro, ya, pero ahora como hay una localización de Konami, que antes no teníamos Konami en Chile, antes los retails o las empresas tenían que conseguirse los juegos por segunda mano o tercera mano incluso, entonces ahí ya te subía los costos inevitablemente, mientras más manos pasa el juego, más lucas va a valer la cuestión. Ahora el PES lo fijan ellos y traen una, no sé, pues. El año pasado lo hicieron como en esta fecha, el 2011, pum, lo bajaron de precio a 17 mil pesos. Es un precio razonable, es el último del PES, enganchan de una manera que venden mucho. O sea, venden mucho por el lanzamiento, cuando sale el PES, porque mucha gente lo quiere, y vuelven a vender mucha plata cuando le hacen esta reedición, este reajuste como el precio normal del juego, y vuelven a vender.
O sea, de cierta manera, los juegos de fútbol, de auto, el 2, el 3, el 4... hoy en día ya son como un must have de las consolas. Pues, o sea, si tenía una consola nueva y tenía alguna juntilla con los amigos, tenía el último juego de fútbol, el último juego de carrera.
Claro, tienen fecha de caducidad, ese es un punto. Que en este caso Konami, muy inteligentemente, pese a que lo poco que llevan acá, como Konami Chile, saben utilizarlo muy bien. En el fondo saben que el PES 2013 o 2012 tiene una fecha de caducidad, que es cuando salga el otro, entonces manejan bien sus precios, hacen buenas ofertas y venden y venden y venden y venden durante todo el año una gran cantidad de PES. Entonces tienes a mucha gente jugando el último PES, cosa que es genial, lo encuentro yo. O sea, no mucha gente puede estar jugando el último de una franquicia por el tema de lucas, pero aquí se han movido bien.
A mí, bueno, hace 2 meses atrás, si no me equivoco, me llegó una tortita de Konami que habían vendido pasado el... los tantos millones de copias vendidos en Latinoamérica. Entonces igual eso refleja la presencia de Konami acá en Latinoamérica en general.
Sí, llegó fuerte.
Llegó fuerte y se ha notado.
Entonces, si uno piensa con más detenidamente, ya, PES es un juego como cualquier otro. Tiene un proceso de manufactura, de desarrollo, hay un equipo detrás como cualquier otro. Logra hacer estos bajos de precios porque el resto de los juegos no puede. O sea, ahí tú ves que en el fondo los juegos no son tan caros como uno cree.
No quiero ser aguafiestas, pero nos va quedando poco tiempo y me gustaría que alcanzáramos a tocar un temita más, que son las nuevas tecnologías, aparte del online, los nuevos controles, que ya eso ya está más que hablado por nosotros. Hay nuevas tecnologías que están saliendo, por ejemplo, el NFC, que es este reconocimiento de las figuritas que tiene la pantalla de la Wii U, y lo mismo que tenía Skylanders. ¿Ven eso? Creo, hay una... le hice mi opinión. ¿Ven eso como parte del futuro del videojuego? la realidad aumentada, por ejemplo.
Yo no sé si verlo como el futuro de los videojuegos, pero de que la pegan y la llevan mucho.
O sea, no digo que sea el futuro de los videojuegos, digo, van a estar incluidos en el futuro de las nuevas tecnologías. Mira,
solo por un tema de venta, el que Skylanders fue el juego más vendido entre enero y abril de este año que vamos. O sea, de que la tecnología llama y prende para comprar, lo hace. O sea, mucha gente o muchos desarrolladores van a ver la tecnología como buena porque mueve lucas.
Y almacenamiento en la nube, por ejemplo, también será algo que deban tener las consolas del futuro. Como no sé, desligarse un poco del disco duro e ir a la nube.
No sé, referente al juguetito, no sé, porque me acuerdo de Guitar Hero. O sea, yo creo que son juguetes que van a pegar un tiempo y... Pero para nada veo como el futuro ahí. Ahora el tema de la nube, de los almacenamientos en línea, yo creo que por ahí puede ir. Que voy a acceder a tu cuenta en línea con los juegos de
a mí me mundo. Gusta la nube, pero soy receloso con la nube. Como que no le puedo dar toda la confianza a la nube que me gustaría.
¿Te la pueden hackear?
No, o sea, tengo la sensación de que de un día me voy a conectar, porque en Xbox ya está la opción de cargar por cuestión en la nube. De que un día me voy a conectar y que mis saves se van a haber perdido, o que se van a haber cargado mal, o se va a romper el archivo y chao, me pierdo todo.
Está grabando sobre todo en internet, ¿no?
Claro.
Ya algo que ha revolucionado la industria en los últimos años, los juegos móviles. ¿Qué tanta presencia tendrán? No tanto el juego móvil así, sino el juego a un dólar, más que nada, el juego gratis. ¿Será un sistema que van a tener que implementar también las consolas del futuro? ¿Tener esas tiendas que funcionen con juegos, con microtransacciones?
O sea, hoy en día hay tiendas en algunas consolas a juegos relativamente sí. Precio...
Claro, en la 3DS, por ejemplo, hay varios más, bueno, $5,
$6. Volviendo a citar Steam tiene un apartado de juegos baratos también.
Sí, PC también tiene unos juegos muy baratos. Yo creo que también por ahí, sobre todo estos juegos indie que están muy de moda, juegos buenos, muy creativos y a bajo precio. Yo creo que por ahí va el...
Yo creo que es peligroso para la industria en general, o para los desarrolladores grandes, que la tecnología móvil vaya creciendo tan rápido, que de repente llegue un punto en que haya un teléfono móvil, un tablet, como quieras llamarlo, que tenga una tecnología tan buena que te ofrezca una experiencia no tan distinta a jugar en tu consola casera, en el sentido como de lo que te ofrece en general. Obviamente son experiencias distintas, pero lo que te ofrece no es tan ajeno a lo que te puede ofrecer una consola casera. Y pensar en que a eso, obviamente ya, tú piensas que compraste el tablet y se salió caro, lo que quieras, pero el juego en sí te costó $3, $1, por ejemplo, $5, pongámoslo en ese caso. Entonces ahí tú tienes como un mercado de juegos que te sale mucho más económico. Es una experiencia que no difiere tanto de lo que te ofrece una consola que te vende juegos a 20 lucas, 30 lucas. Entonces, si a medida que avanza la tecnología móvil, puede ser... O sea, ahora yo veo que igual es un problema, porque igual ya está compitiendo bien. O sea, yo creo que 3DS, el principal competidor que tiene, no es tanto PlayStation Vita. Ahora, que no tiene un catálogo fuerte.
Claro.
Pero sí lo es la industria de los juegos móviles, ¿cachai? Que hay mucha gente que ya juega solamente en eso, que se mueve mucho en eso, que gasta sus lucas en esos tipos de juegos. Entonces pensar en que esa tecnología va avanzando y va avanzando y va avanzando, puede igual ser un poquito peligroso.
Mira, yo he visto los juegos móviles, me recuerda un poco a la caída del 84, donde empezaron a salir muchos juegos basura para las plataformas.
Sí, también.
Y en móvil ahí está lleno, o sea, de repente... Tú empezás a bajar juegos para probar.
Pero ahí está el feedback. La gracia es que ahí tú tienes un feedback. Claro. Tú en esa época tú no tenías un feedback. Tú podías tener muchos juegos basura, pero no podías discriminar cuál era basura, porque tenías un catálogo gigante. Te decías ya, basura.
Claro, hay más información
acá,
ahora.
Acá hay un feedback.
No van a ir todos directo a comprar.
Claro, tú tienes,
porque es de ET.
Tú tienes un, claro, tú tienes un Cut the Rope que tú sabes que la gente lo compra, claro. Que es bueno, que de hecho puede optar a un, no sé, un demo, creo que son. Pues que tienen otro nombre.
Versiones
Light. Eso, versiones Light. Y ahí tú puedes probarlo y después comprarlo. Entonces, no, sí, hay mucho en la red de juegos. Si tú pones juegos vas a encontrar millones. Pero igual ya hay una manera un poquito más acotada de ir filtrando si es que este juego es bueno o no. Entonces por ahí puede que tenga sus buenos cimientos. Obviamente uno no quiere tener millones de juegos basura y tener que ir buscando un juego bueno. Obviamente que no.
Es complicado entonces. Hay muchas variables en este tema. También coméntenos, pues, si es que alguno de ustedes piensa por dónde va el futuro de los videojuegos. Hemos terminado entonces el núcleo del episodio y sigan escuchando que se viene muy buena esta parte. Oh.
Estás escuchando Turret Opera, del juego Portal 2, interpretado por Acapella Records. Puedes encontrar esta canción dentro de su video en nuestro canal de YouTube, Eurogamers HD.
Bienvenidos al resumen de noticias Pokémon más divertido de la semana, Pokémon World. Comencemos con los datos gruesos. Nuevos detalles de la localización de Pokémon Conquest. Ahora, The Pupa Station se llamará Chrysalis y The First Station ahora es Pugilis.
¿Qué?
Pokémon Conquest, localización. El juego, el Unova Gunga Ambitions. Bueno, filo, nadie lo ha jugado, así que todavía no sabemos nada de eso. El 3 de junio saldrá en un nuevo episodio de Pokémon Smash, en donde tal vez nos aclaren la película sobre unas imágenes que están dando vuelta en internet sobre Black and White 2, que sugieren una mecánica de juego distinta a lo de que estamos acostumbrados en Pokémon. Por ahora, nada de información en Pokémon World.
Pero Black and White 2 está pintando bien igual, ¿no?
Sí. Se conoce el artwork de Dragon Exalted. Es una edición de Trading Card Game que saldrá en agosto y juntará cartas de las colecciones Dragon Blast y Dragon Blade, y algunas del miniset japonés de Dragon Selection.
A mí me gustan harto las Dragon Blade, sí, en realidad.
Sí, es otra buena noticia para nuestros amigos que juegan cartas. Para quienes no descargaron el Mewtwo de evento europeo, lamentablemente no van a poder hacerlo, puesto que era hasta el 31 de mayo. Si hubieran escuchado el segundo capítulo de Eurogamers, habrían alcanzado a bajar el Mewtwo.
¿Tú lo bajaste? ¿Alcanzaste a bajar?
No me interesa Mewtwo. Eventos siguientes. Bueno, ¿qué eventos tenemos vigentes? Les recordamos que sigue disponible el Dark Grey para versiones gringas. Ese Dark Grey que está hasta el 10 de junio y es en conmemoración del nuevo set de Trading Card Games, Darkness Explorer.
Otra buena noticia para los que juegan...
Dark Grey no. No es una noticia para los de cartas. Las cartas todavía no salen. Y si eres francés o si por alguna razón tienes un juego de Black and White en ese idioma, te informamos que tienes disponible hasta el 30 de junio el evento de Victini en conmemoración a la película de Victini y Reshiram, o Victini y Zekrom, son películas distintas. Sí, es el mismo que salió en diciembre para las versiones gringas y el mes pasado para toda Europa, menos Francia.
Pero... ¿qué pasa si vivís en Japón y tenéis la versión latina del juego?
No hay versión latina.
¿La versión gringa?
No podéis bajar Victini, si
puedes. ¿La versión francesa?
Ahí sí.
¡Hijo!
That's it. Bueno, y esto ha sido todo Pokémon World. Fue bastante corto, la verdad es que no había muchas noticias, así que tratamos de rellenar con lo poco y nada que había.
Qué bueno. El mundo Pokémon es muy loquillo, ¿no?
Aerodinámico, un clásico de Eurogamers. La sección en que Aero, o sea yo, se vuelve dinámico. Una cadena de ideas, donde cada una tiene una conexión con la anterior, hasta regresar a la misma idea. ¿Se entiende? Se regresa a una primera idea, a través de una cadena de ideas donde cada idea se conecta con la anterior. Esto hace que yo, Aero, me vuelva dinámico. En mi sección, un clásico de Eurogamers, aerodinámico. El próximo 5 de junio se celebrará una nueva 3 en Los Ángeles. El día comenzará con la conferencia de Nintendo, en donde se esperan detalles de la nueva consola y catálogo de lanzamiento. La nueva consola, Wii U, fue conocida unos meses antes bajo el nombre de Project Café. Café. ¿A qué me recuerda esto? En febrero de este año, Chen Hongyu, un joven taiwanés, murió en un cibercafé mientras jugaba World of Warcraft, luego de 10 horas jugando sin parar. ¡10 horas! Hay alguien que tiene un mérito más grande que esto. ¡3 días! Hace poco, un hombre de 32 años murió tras haber pedido 4 días libres en el trabajo, de los cuales pasó 3 días continuos jugando Diablo 3. Diablo 3 retoma la historia 20 años después del anterior juego. Menos mal que finalmente el juego salió 12 años después, y no 20 años después. A lo mejor eso estaba pensando Blizzard. Pero si hablamos de un juego que se ha esperado mucho, un juego que se ha demorado muchos años en regresar con una secuela, es Pikmin 3, ya que su precuela salió hace 10 años atrás. Olimar, integrante fundador de Eurogamers, toma su nombre de la franquicia de Pikmin. Además, Capitán Olimar es también el fotógrafo oficial de IR Gamers. Su trabajo más reciente, el álbum de fotos de la Comic Con Chile 2012. En este evento, más de 10.000 fanáticos se reunieron en torno a sus películas, series y cómics favoritos. Además, también estuvo presente el anime, afición que será celebrada en mayor medida en la Anime Expo Evolution de junio. De los anime, hay muchos. Uno de los animes más recordados de todos los tiempos es Dragon Ball Z, en donde, bueno, Goku es protagonista. Goku era un gentleman. El único insulto que dice Goku en toda la serie en su versión latina ocurre en una de las escenas finales con Freezer, en donde grita:
¡Eres un grandísimo estúpido!
Alguien que no es un grandísimo estúpido es un estudiante hindú de 16 años que resolvió el problema de Newton que este hombre dejó planteado hace 350 años atrás, un máster. En este problema se estudia, por decirle de manera simple, cómo golpear a una pelota contra una pared, pronosticando su bote antes de que lo haga. En donde un problema así se podría aplicar de manera realista, en realidad, realistamente, es en Mario Tennis Open, en donde existe un minijuego en el que se debe ir golpeando a la pared con la pelota. Y aquí como que Mario Tennis Open es un juego Nintendo 3DS, consola con muchas curiosidades poco sabías. Una de ellas es que mientras estás en el menú principal, si soplas al micrófono, así, harás que la animación de la pantalla superior comience a girar. En un comienzo, los micrófonos no hacían estas cosas, solo eran implementados en los juegos que involucraban canto. Hoy, Siri en Apple, el Samsung Galaxy y Kinect en Xbox 360 son algunas tecnologías que ocupan el micrófono para comandos de voz. Hace unas semanas atrás, si le preguntabas a Siri cuál es el mejor smartphone del mundo, te respondía Nokia Lumia 900. Luego de que se viralizara esto, Apple modificó la respuesta a este que estás sosteniendo. En septiembre se espera que Apple anuncie nuevas mejoras para Siri, en conjunto con su iPhone 5, con un nuevo diseño y mejoras en casi todas sus funciones. Actualmente, otro de los productos de Apple, el nuevo iPad, que se llama así, el nuevo iPad, tiene una resolución mayor a PlayStation 3 y Xbox 360. ¿Será mayor a la que tendrá Wii U? Aparentemente, sí lo será. Para descubrirlo tendrás que ir a la conferencia de Nintendo, que comenzará unas horas antes de que inicie una nueva 3 este 5 de junio en Los Ángeles.
PEGI 3, PEGI 18, PEGI 12, PEGI 7, Product not yet rated,
PEGI 16. Las clasificaciones están en todos lados, el contenido de IR solo en uno. Visita irgamers.cl. Kabutops, Aerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo, Mew... ¿Qué mierda sigue después?
Pokémon de la semana. Entérate, conoce y aprende de nuevos Pokémon.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter @irgamers y @IOAEAE, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Estás escuchando IR Gamers.
Bueno, llegó la hora de recomendar entonces videojuegos, tips, eventos, todo lo que queramos relacionado obviamente con el mundo gamer. En este nuevo servicio de utilidad
Gamer.
Por favor, Nemesis, quiero que partas tú.
Bueno, tengo una aplicación que recomendar. La verdad es que yo no soy muy amigo de las carpetas. No. Me gusta tener como todo desordenado con la vida. Pero mientras iba bajando cosas y aplicaciones se me desordenaba mucho el móvil, el celular, la tablet, como queráis. Y encontré una aplicación bastante buena para ir ordenando todo, se llama Application Folder. La verdad es que barajé todas las aplicaciones de carpetas que habían para Android y fue la única que me gustó. O eran muy enredadas las demás, o no me funcaban en el celular. Y esta era bastante amigable, tenía bastantes configuraciones, bastantes opciones como de diseño, hasta voy a llegar hasta como música, súper loca. Me gustó harto y es la que estoy usando ahora. Y me tiene todo piano.
Ordenadito.
Ordenadito.
Y qué raro que Android que no tenga esas cosas por defecto.
Sí, pero por eso existe el mundo de las aplicaciones, la gente ingeniosa que desarrolla todo.
Muy bien.
Y Talocho, por favor.
Yo voy a recomendar un jueguillo para Nintendo 3DS. Mira, para nostálgico, yo voy a recomendar el 3D Classic de Kid Icarus. Ya, para los que no lo jugaron en su versión original de NES, ahora van a poder rejugarlo con sistema de archivos, ahora podemos grabar. El juego está redecorado, además de estar digamos hecho en 3D. Ya los fondos no son negros, ya vemos fondos con pilares, con montañas. Es un juego, digamos, que sí, es fiel al original, pero te transporta un poco más la actualidad con los juegos en 3D. Así que yo recomiendo Kid Icarus 3D Classic para Nintendo 3DS.
¿Algún precio que te recuerdes?
Mira, la verdad es que yo lo obtuve gratis porque venía con la...
¿Pero
con
cómo?
La, con la compra
de su Kid Icarus, gratis.
Uprising, allá en GameStop, lo compré allá. Pero creo que acá está como en $5.99, si no me equivoco.
Ya, te la vamos a creer. La aplicación que recomiendo yo es gratuita, para que no gasten su dinero.
Pero también pudiera comprar el Kid Icarus a GameStop antes del lanzamiento y también es gratis.
Claro, también, sí.
A mí ese lo es gratis, el Kid Icarus.
Sí, también. Dejémoslo en que gratis también.
Para algunas afortunadas. Bueno, y yo les voy a recomendar nada en especial. Les quiero contar los horarios de las conferencias de este E3 para que no se pierdan ninguna o vean cuáles pueden ver, dependiendo de su disponibilidad.
Por lo general, por alguna extraña razón, como que la de Sony es como la más fome. No sé por qué.
A lo mejor como es la última siempre del día, uno ya está más agotado.
Puede ser.
Yeah. Bueno, parte el lunes entonces, el lunes 4 de junio, con la de Microsoft, como ya la habíamos mencionado antes, a las 2:30 del día.
Hora chilena.
Hora chilena, estoy diciendo, por supuesto. A nuestros amigos mexicanos, argentinos que nos escuchan, no tengo su horario. Mala suerte. Electronic Arts. Es la que sigue a las 4 de la tarde. Es más tarde estas cosas.
Yo quiero la de Sony como a las 12.
La de Ubisoft es a las 6 de la tarde.
A esas no están tan desfasadas.
Creo que como que termina una y empieza la otra, pero de inmediato. No sé cómo ha sido los años anteriores. No recuerdo que hayan estado.
No, yo recuerdo harto tiempo para ir al baño, para comer, para hacer trámite, no sé.
Bueno, y la de Sony es a las 9, es más tarde que nunca.
Uy, qué tarde, man. Qué
lata. O sea, todo el día.
Realmente, todo el día.
O sea, uno.
Yo me despierto a las 12.
De hecho, son claros, son así de preocupados y dicen, no, ¿para qué la vamos a tirar temprano si nuestro público se levanta tarde? Claro. Así que la vamos a tirar.
Los equipos de prensa de las páginas de game van a estar todo el día ocupados, man.
Claro, vamos a estar ocupados entonces.
Todo el día, todo el día.
Yo digo los equipos porque yo no.
Él dirige nomás. ¿Ah?
Un saludo a los chiquillos ahí de equipo de prensa.
Bueno, y después tenemos el martes entonces para finalizar, que ahí sí que empieza el E3, martes, miércoles y jueves, recuérdenlo. Comienza con Nintendo entonces en la mañana a las 12 del día. O sea, es la conferencia más temprana de todas. Y esperemos dure harto, que sea larga y entretenida.
Como siempre, ¿no? O sea, no, siempre dura poco, uno siempre quisiera más, pero...
Es súper poco generalmente la...
De hecho, el año pasado, como que yo creí que iba a durar mucho más. Supieron acortar muy bien los tiempos y se guardaron muchas cosas. Que después...
Un par de videos que
se... Sí, después las tiraron, pero no lo hicieron todo en la conferencia misma.
Sí, es que el año pasado quisieron concentrarse solamente en...
3DS.
Claro, como los juegos más importantes de 3DS y insinuar con Wii U y su control, principalmente. Ni siquiera la Wii U misma, sino el control. Bueno, así sería todo para recomendarlo entonces. ¿Qué se nos viene, Nemesis?
Se nos viene... Llega Rayman Origins para 3DS el 5 de junio.
¿Tú probaste la demo, no?
No, la verdad es que no he probado ni la demo, ni el juego en Play 3, ni en Xbox, ni en ningún lado. Pero me llama, es un juego que tengo anotado de los que me debo comprar en alguna plataforma.
Sí, yo no lo juego todavía ni en Xbox, ni en Wii, ni
Yo creo que me lo voy a terminar comprando en Xbox.
Pero la demo por lo menos está buenísima.
Se nos viene Lollipop Chainsaw el 12 de junio.
La chica sexy ahí.
Sí, todo el rato.
Después viene Metal Gear Solid HD Collection para Vita el mismo día, el 12 de junio. Para todos los que quieren jugar los juegos de Solid Snake.
Después, ¿qué se nos viene, Ítalo?
Se nos viene un super juego. Tenemos al Lego Batman 2 DC Super Heroes el 19 de junio.
A mí me gustan harto los juegos de Lego.
Sí, pues, y se confirmó hoy día el del Señor de los Anillos también.
No he visto todavía el
Lego. No, yo tampoco, pero de Lego, la lleva.
Terminamos acá y muerto.
Es que el Lego la lleva.
Y finalmente, The Amazing Spider-Man, el 26 de julio.
¿Basado en la misma película?
No, no basado en la
misma película. ¿No basado en la misma película?
No, esa es la gracia que tiene. O sea, tiene el mismo nombre, o sea, sirve como promoción por el nombre, pero no está basado en la película.
¿Basado en qué, entonces?
Le dieron libertad. En el universo Amazing.
Ah, ok.
Alguna insinuación a la película puede haber, a lo mejor.
Pero no va a salir.
Coincidencia de villano.
¿Pero no va a salir un Amazing Spider-Man de la película?
No. No, esta es la gracia que querían hacer, porque como siempre las adaptaciones de películas de videojuegos son malísimas.
Están aprendiendo.
Aquí hicieron la coincidencia de nombre como
yo creo que no es mala, yo creo que es muy poco tiempo para desarrollar algo bueno. Onda, porque tenéis tiempos que cumplir. O sea, no es un juego que tú puedas ir desarrollando y que vais viendo, ah, no, aquí la película sale en julio, si el juego no sale en julio, vale, callampa, porque no te sirve.
Bueno, y R Gamers, ¿qué se nos viene? Se nos viene mucha información del E3.
Se nos viene a tu vida, le falta Olimar.
Uno nuevo después de...
años.
Un año por lo menos.
Bueno, y
esa es la sección estrella de nuestro antiguo panelista fijo del programa.
Que nos abandonó por juegos de azar y mujer sola. Recordarles que está el material de la Comic Con disponible para que lo puedan ver, para que se motiven para futuros eventos. Este en junio tenemos la Anime Expo, el 23 si no me equivoco.
Tengo una entrevista por ahí con el desarrollador de Epic Games que... me gustó, así que puede que le diga.
De Epic Games.
Epic Games. Yo también cuando estaba viendo el video y escuché Epic Games y vi después Epic, dije, oye, los chicos se equivocaron. Después cuando caché el cartel que era...
Sí, no. Lo que se me entrevista era el imbécil, que estaba al lado, lo ignoraba.
Sí, no. No, tenía el Unreal ahí mismo y dijeron, no.
Este cerdito está
el chanchito la lleva.
Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias. Le decimos que esto ha sido...
Irrational Gamers.
Ha 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 ha.